GastroCope.
Cope más Valencia.
Estar informado.
Hola, queridos amigos, muy buenas tardes, bienvenidos un jueves más a la sintonía de GastroCope. Un jueves al que teníamos muchas ganas de llegar porque tenemos cosas que contaros y cosas muy, muy interesantes. Por eso estamos aquí, el equipo habitual de cada semana. Ainhoa Clavel, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Vicente.
Pedro García Mocholín.
Buenas tardes, querido Vicente. Buenas tardes, querida Ainhoa.
Hola, y Javier García Abad, ahí al otro lado de la pecera, controlando y dirigiendo los mandos de la nave para, como siempre, llegar a buen puerto. Pues una semana con muchas novedades y con otras que no lo son tanto, pero ha llegado uno de los momentos oportunos, y es que conozcáis las deliberaciones de nuestro jurado y que sepáis quiénes van a ser los finalistas de los premios GastroCope de este año, ¿no, Ainhoa?
Efectivamente, cuarta edición de estos premios GastroCope, los galardones que hacen brillar a la gastronomía valenciana en primer lugar, y en segundo lugar, pero no menos importante, también al turismo, porque recordemos que también está amparada nuestra marca de Turiscope. Vamos a reunir a lo más granado del mundo gastronómico, no solo a grandes nombres, grandes chefs, tanto hombres como mujeres, sino también aquellas empresas, aquellas entidades que abanderan el buen hacer que tenemos, porque llevamos ya un par de años diciéndolo, y es que Valencia ya no es que esté apretando fuerte, es que se está posicionando como cabeza no solo a nivel nacional, sino internacional, de lo que es la cultura gastronómica. Nuestro jurado, bueno, pues encabezado, cómo no, por nuestro crítico gastronómico, por Pedro Begoña Rodrigo, de La Salita, ese restaurante con estrella Michelin, Vicente Escamilla, redactor
Begoña,
jefe.
Que sustituye este año a Manuel Alonso.
Efectivamente.
Cambiamos estrella Michelin por estrella Michelin.
Redactor jefe de La Semana Vitivinícola, Manuela Romeralo, que es una gran sommelier, y directora de Sala, campeona del mundo en Habanos, que es muy curioso.
El Habanos sommelier del 2006.
Sí. Y Pablo Lozano, director del Valencia Club Cocina. Y para poner la firma al final, nuestro jefe de programas, Borja Rodríguez. El lugar, este año cambiamos de emplazamiento, es maravilloso. Estaremos en Caixa Forum Valencia, como bien decías, el próximo 26 de junio, para engalanar más si cabe la gastronomía valenciana. Además, un mes muy especial para todos los restaurantes, porque se celebran muchos eventos gastronómicos en Valencia y nosotros no íbamos a ser menos.
Además, tenemos que hacer alguna precisión porque ha desaparecido alguna de las categorías que teníamos.
Han entrado unas
como
nuevas.
Como producto innovador agroalimentario, como el mejor bar de tapas. Y en cambio, entran categorías nuevas. Hemos creado una esmorzaret porque nos lo pedía la afición insistentemente. Y luego hemos creado otra categoría, que es el Vermut GastroCope 2022.
¿Y por qué no hay sábado sin vermut y esmorzaret?
Y claro, es que no me dejas acabar.
Ah, vale, perdón.
Es que
perdón.
Quedan dos más. Queda horno tradicional, horno pastelería tradicional valenciano, y cerveza artesanal valenciana, que son las dos nuevas categorías. Pues oye, casi que podemos empezar a decir quiénes son los finalistas en cada una de las categorías.
Venga, vamos rápidamente a ellos. Vamos a empezar por la restauración, como bien decías. En la primera categoría, nuestro jurado ha dictaminado que sea la cafetería Beluga, el bar Marvi y Central Bar los encargados de ser los finalistas de este premio Esmorzaret GastroCope 2022. En cuanto a cocinero revelación, tres grandes nombres, dos hombres y una mujer. Ella, Patricia Pérez, y ellos, Fran Espí y Carlos Julián. Los tres son de Altaviana, la sucursal y el restaurante Ampar, en ese orden. Cocina tradicional GastroCope, restaurante La Rioja, La Orza de Ángel y Cachoret. Restaurante GastroCope 2022, resuenan los tambores.
Yarza, Flama y Sastrería son los tres.
Cuidado, que Yarza además se cuela por segundo año consecutivo, sí, en ese restaurante GastroCope, ¿eh? ¿Qué más tenemos?
Venga, nos vamos ya con la categoría de vinos. La mejor propuesta gastrovinícola, que recordamos que aúna lo mejor de los dos mundos, que es una buena gastronomía, pero con una gran bodega, también por copas, que muchas veces
se olvidan. Pues los tres finalistas serán Restaurante Pirineos, Restaurante Rioja y Casa Carmela.
En el mejor vino gastronómico, Gastrocope 2022...
Que suele además ser un vino gastronómico. Que
está,
efectivamente. Que no te ha traicionado el subconsciente, lo has dicho muy bien.
Arquela 2021 de Bodega Valdobar, Margas de Finca Calvestra, Bodega Mustiguillo y Mudare de Chozas Carrascal.
Vamos con del vino, pasamos a la Bodega Gastrocope, que no es lo mismo. Y tenemos tres finalistas también.
A ver, Pedro.
Mustiguillo,
Chozas
Carrascal y Vera de Estenas.
Y el vermut Gastrocope. Que
dilo tú,
Vicente, hablando,
que es lo que me esté agrada. El vermut 2022.
Bueno, tenemos tres finalistas. Claro. El de las 13:30 a la hora del vermut, de la Baronía, el Balsan Giacomo Reserva y el Carmeleta Rosso de Carmeleta.
Y yo que soy muy cervecita, pues os cuento las cervezas artesanales valencianas, que son Tiris, La Socarrada y Cervezas Castrum, ahí bien tiradita.
Ya lo hemos comentado antes, Pedro, en el horno tradicional Gastrocope
tenemos a San Bartolomé de Jesús Machí, al horno de Valdebén y la Taona del Abuelo.
Valbén, el horno de Valbén.
Y la Taona del Abuelo.
¿Y en producto tradicional valenciano?
Pues aquí está muy reñido, por lo menos para mi gusto personal, que como yo no soy del jurado lo puedo decir. El arroz de la Albufera, la naranja valenciana y la horchata de chufa.
Veréis que son tres productos que marcan indeleblemente la gastronomía, El arroz, la naranja y la horchata,
Sí, señor.
Cuidado que ahí hay tela marinera que cortar. Vamos a ver finalmente los miembros del jurado cuál es su veredicto final. Oye, y luego destino turístico Gastrocope.
Sot de Chera, Reserva Natural de las Hoces del Cabriel o Al Puente. Entre esos tres andará el juego y recordamos, por supuesto, que cerraremos nuestra gala con ese premio especial Gastrocope que no podemos desvelar y que, como las fallas, está fuera de concurso.
Porque no hay finalista si no va directamente el ganador.
Exactamente. No podemos desvelarlo de momento, pero es un premio que otorga Cope y Gastrocope y que, de alguna manera, ya tienen barajados quienes son los finalistas.
Y para ti que nos estás escuchando, si no te ha dado tiempo de tomar buena nota de todos los finalistas, que yo te recomiendo que vayas probando, lo vas a poder leer ya mismo en cope.es/Valencia y en nuestras redes de Gastrocope, tanto en Instagram como en Facebook, @Gastrocope y facebook.com/Gastrocope.
Y antes de comenzar con nuestros primeros entrevistados de la tarde, recordaros que ya os dimos el pistoletazo de salida el jueves pasado, que están en marcha las 14 jornadas gastronómicas del Puig hasta el 25 de junio. Unas jornadas gastronómicas más que interesantes en las que intervienen 5 restaurantes de la localidad y que vas a encontrar menús a partir de 20 hasta 27, 28 euros. Entre otros están el Huerto de Santa María y un montón de locales más. Y luego, lo que es muy, muy interesante, es que podéis seguir las... hay numerosas rutas turísticas que, aparte de ir y comer o cenar en el Puig, podéis ver, pues eso, el paso de Jaime I por el Puig, la ruta teatralizada de Las Pasas Perdudas de Jaume I, Caballers y Princeses, Refugis y Trincheres, la Cartroixa de l'Ara Christi, el Reial Monestir de Santa Maria del Puig y el Museu de la Imprenta y les Arts Gràfiques. Todo esto en el Puig, mientras degustas la mejor gastronomía y aprovechas para hacer turismo en una población que está a menos de 20 minutos de Valencia. Y vamos con una pequeña pausa publicitaria y entramos ya con vosotros para hablarlos de uno de los proyectos más interesantes de los últimos tiempos en Valencia, de Mercader.
La tarde.
Gastrocope. Cope más Valencia.
Estar informado.
Tenemos más de 2.000 historias que contar, porque cada vino tiene una distinta. Le Blosen, tienda especializada en vinos y destilados. Estamos en Quart de Poblet, Avenida de Madrid 55, salida 349 de la A3. Le Blosen, 96 153 2615. Ven a conocernos.
¡Taxi! 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 ¡Aquí! Sé más rápido, gana tiempo, pide taxi. Pide taxi es tu nueva aplicación móvil para pedir taxi desde tu smartphone. Es muy fácil, busca Pide taxi en tu tienda de aplicaciones, la descargas, confirmas la dirección y tendrás tu taxi enseguida. Pide taxi, tu taxi en tu móvil. Pide taxi, con la garantía de Radio Taxi. 96-370-3333.
Llega a Olocau del 9 al 11 de junio Iberfesta. Recreaciones históricas, demostraciones de oficios, concursos de piezas únicas, artesanía de autor y actividades para toda la familia en Iberfesta. Ayuntamiento de Olocau.
La tarde.
Gastrocope. Cope más Valencia.
Estar informado.
Las Añadas patrocina la sección de restauración. Las Añadas, servicio y calidad a disposición de la hostelería valenciana. Everybody got the way. We're just catching and releasing what builds up throughout the day. It gets into your body and it flows right through your blood. We can tell each other secrets and remember how.
Bueno, ya os habíamos prevenido de alguna manera en redes de que esta tarde íbamos a tener una primera entrevista muy, muy, muy interesante, porque vamos a tener a los responsables del local de moda en Valencia desde hace un par de semanas. Uh-huh. ¿Es correcto decir local, Pedro? ¿O locales?
Bueno, es un espacio, con una forma que nos recuerda a un mercado por las paradas o por los espacios que cada uno da una oferta diferente, y de verdad todo en un ambiente muy agradable, con una decoración muy bien, digamos, integrada dentro de lo que era la antigua tonelería, que ahora nos lo confirmarán tanto Hugo como José, pero sobre todo que está todo muy bien integrado, que creo que han sabido respetar, digamos, el carácter inicial del
proyecto. ¿Tú sabes cómo llama la gente allí en la zona a Hugo y a José Miralles?
No.
Los virreyes del Cabañal.
Bueno, porque han apostado. Bueno, yo sé que José es muy un gran, es natural del Cabañal.
Es cabañalero nato.
Y sé que ha apostado mucho por su barrio, y hay que agradecérselo y sobre todo pues valorárselo, porque no es fácil.
José y Hugo, muy buenas tardes. ¿Cómo estáis?
¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, pareja. ¿Cómo estáis?
Oye, eso es llegar y besar al santo, ¿no? O sea, habéis tenido colas a la puerta de Mercader estas primeras semanas de apertura.
Bueno, la verdad es que le hacía falta, ¿no? Le hacía falta al barrio, ¿no? Este empujón, ¿no? Un barrio que ha padecido tanto y que ha sufrido tanto estos últimos años, pues está con ganas, ¿no? Con muchas ganas de salir a flote, con muchas ganas de novedades, de proyectos como este que pongan en su lugar al barrio del Cabañal. Que así lo merece, ¿no? Que voy a decir yo, ¿no? Que soy nacido y criado aquí en el barrio.
Oye, pero, a ver, yo no sé esto de quién ha sido idea, si de José, de Hugo, de los dos o de ninguno de los dos, no tengo ni idea, pero me parece una idea genial. En vez de competir...
Aquí estoy,
hola, Hugo.
Por eso digo que en vez de competir con otros establecimientos de la zona, lo que habéis hecho es aliaros con ellos. Así, dentro del espacio de Mercader, por ejemplo, tenéis Añora o tenéis a la Aldeana allí compartiendo clientela con vosotros.
Hay una de las claves que desde hace unos años nos hemos dado cuenta, ¿no? Y ya no solo en la hostelería, sino en un montón de sectores más, es colaborar, ¿no? Es unir fuerzas, y nosotros en este proyecto, al igual que en Mercabañal, nos hemos unido a grandes chefs, hosteleros, la mayoría de ellos del barrio, para darle forma a una oferta variada y sobre todo local. Por ejemplo, los que has nombrado tú son piezas claves, pero también lo es la pescadería, ¿no? Que viene directamente uh-huh. del mercado del Cabañal con una parada de más de 50 años y se atreven junto a nosotros a tirarse al mundo de la hostelería con un producto pues más fresco imposible, ¿no?
Bueno, conociendo a José Miralles, estaba claro que Mercader tenía que tener un puesto de pescado y de marisco.
Bueno, no sé si lo sabes, Pedro, creo que sí, porque lo hemos comentado alguna vez que mis padres
hace
muchos años tenían una parada en el mercado del Cabañal. Mis padres ahora mismo ya no están con nosotros, por desgracia, bueno. y seguro que allá donde estén estarán viendo esta obra, ¿no? que hemos hecho Hugo y yo, y que estamos súper contentos, y cómo no, en un barrio marinero como es el barrio del Cabañal, en los poblados marítimos, no podía faltar, ¿no? Esta esta oferta de pescado fresco, ¿no? Que tanto caracteriza a este barrio.
Pero sobre todo yo creo, pareja de Hugo José, que el éxito es integrar el espacio, haber integrado el espacio, ¿no? Yo creo que está todo muy a mano, está todo muy bien señalizado, todo se ve muy bien, todo está muy a la vista, hay sitio para luego degustar las distintas raciones o los distintos platos que se van pidiendo. Por lo tanto, yo creo que todo está muy acertado, creo que el proyecto está muy bien pensado, que es lo importante.
Ay, muchas gracias. Sí que teníamos ahí un reto, José y yo, inicial, ¿no? Que era, en primer lugar, respetar a tope el patrimonio industrial que durante casi 100 años había sostenido y articulado el barrio junto a la fábrica del Águila, y otro era también el de alguna manera mostrar que cada uno de los puestos cocinaba en ese espacio, por eso el singular mercado de cocinas. Queríamos un poco salirnos de otros formatos en los que pues o están vistos, nosotros no creíamos tanto, y poner en valor el proceso de la fabricación, ¿no?, de cada uno de los platos, de la confección de cada uno de los platos en este mercado de cocinas, como decís, pues eso, tan bien ubicado y sobre todo integrado y respetando la
identidad. Oye, pero una curiosidad, ¿cómo aparece esa antigua tonelería? Porque el local es una antigua tonelería, es decir, donde se hacían toneles. No olvidemos que el Cabañal, aparte de ser un barrio muy marinero, era un barrio donde estaban, donde comienzan las grandes bodegas valencianas, donde comienza Gandía, donde comienza Val San Giacomo, donde comienza Schenck. Y yo quiero saber, ¿es la tonelería el que llega a vosotros? ¿Vosotros va alguien a ofreceros el local? ¿O vosotros pasáis por allí y veis ese edificio de ladrillo caravista que está ahí parado? ¿O cómo entráis en contacto? ¿Cómo se produce ese flechazo?
Bueno, al final, después de la experiencia que hemos tenido en Mercabañal, ¿no?, el otro espacio que tenemos, muy cerquita de la playa, decidimos o pensamos, ¿no?, que en el barrio del Cabañal tenía cabida algo incluso más grande que Mercabañal, ¿no?, más impactante y con mayor oferta y con una oferta de mayor calidad. Lo que hicimos fue buscar por todos los pueblos marítimos hasta que encontramos, fruto de la casualidad realmente, porque tampoco era fácil encontrar este espacio, aunque todos hemos pasado por ahí muchísimas veces y lo conocíamos, pero era difícil acceder a él. Bueno, pues mira, el destino de la vida, Vicente, al final las cosas vienen así, nos ha caído esta perla que sigue estando aquí en el Cabañal y la hemos respetado al máximo. Bueno, al máximo
Pedro quería preguntaros, pero yo no me lo has puesto votando. Os lo tengo que preguntar, o sea, lo bonito de Mercader es que tú entras y parece que todo lo que hay allí haya estado toda la vida, pero perfectamente
integrado,
ordenado, armonizado. Habéis recuperado viejas máquinas, viejos tornos que habéis convertido en mostradores, en mesas. Cada mesa y cada silla es de un padre y una madre distinto. Todo lo que hay es un mobiliario antiguo, restaurado y recuperado.
Se llama,
no ya, es un mobiliario ya, nuevo que rememora el de la
ya
época.
Ya no se llama antiguo, se llama vintage.
No, vintage son otras historias, ¿no? Porque ahí hay mucho más sabores. Yo creo que Mercader tiene mucho más que el aire vintage. Hasta ese fantástico mural que cuando uno le da el primer vistazo cree que ha estado allí toda la vida.
Toda la vida, sí,
señor. Y cuando te fijas dices, ahí va, pues esto es nuevo, esto es moderno de ahora. ¿Cómo narices lo habrán hecho? O sea, ¿cómo se os ocurre esto?
Ahí, chicos, tenemos que darle las gracias, sobre todo al equipo que ha estado empujando detrás de dos locos descerebrados como José y yo, el equipo de diseño con Mutan, la arquitectura, con AX Studio, Esther, que nos ha ayudado a recuperar a mano cada una de las máquinas, la carpintería, todos los equipos de trabajo que han estado siguiendo nuestras ideas, son los culpables de que el resultado sea así. Sobre todo, ha sido un proceso muy artesanal, hemos intentado aprovechar y poner en valor las cicatrices y el paso del tiempo, el aroma, me decía un cliente el otro día, ¿no?, que todavía se percibe, ¿no?, de lo que allí sucedía, de la historia, de ese respeto por la tradición, pero al mismo tiempo con la energía que nos caracteriza y con el tirón, ¿no?, de ir hacia adelante, de avanzar y de crear o de transformar o de reinterpretar cosas que han sido útiles en el pasado en unos usos bueno, distintos, ¿no? Que creo que es lo que estamos empezando a coger el gustillo, José y yo, últimamente.
Habéis hablado de Mercabañal y Mercaders, ¿no? Yo creo que son dos estilos. No voy a decir el de Mercabañal es un estilo más, digamos, de normal, en el sentido de más del día a día. En cambio, la propuesta de Mercaders yo la veo muy seria, la veo de que donde se compagina la gran cocina, la cocina de gente de nivel de cocina como Alfonso García de la Aldeana, que decía Vicente, o Román de Ñora o de Tollina, con la propuesta de carne, que creo que es muy seria, ¿no? Yo creo que la propuesta de Mercaders creo que es mucho más rigurosa, mucho más seria, y creo que es mucho más gastronómica, con perdón de la expresión. Creo que habéis apostado un poquito más por la gastronomía, porque os dais cuenta que en estos momentos el Cabañal es un barrio muy gastronómico.
Sí, hombre, Mercabañal es más erótico festivo.
Pero
Mercader es un proyecto potente.
Lo de erótico festivo, pero sí, tienes que explicarlo, sí, pero bueno.
Sí, es un proyecto mucho más potente.
Me ha recordado mucho a Halo, ese tipo de término.
Sí, le pega a Halo, sí.
Le pega mucho, sí. Al erótico festivo le pega, sí.
Sí, a ver, Pedro, ya sabes, ¿no? Que el barrio ha cogido mucha fuerza,
claro.
¿No? Claro, gastronómicamente, ¿no? Y como bien dices, ¿no? Siempre se ha comido muy bien en el Cabañal.
Sí, sí.
Cualquier abuelita, cualquier familia te hace un guiso, te hace una llipebre, un salpicón de pulpo. O sea, es muy fácil para la gente del Cabañal. Por lo tanto, era un reto para nosotros realmente abrir un mercado de estas características. Por eso quisimos rodearnos de los mejores, ¿no? De los que entendían realmente cuáles eran las raíces del Cabañal, ¿no? Hablando de lo gastronómico. Y luego, como bien has dicho, tenemos una bodega fenomenal, que sabes que la lidera Paco y Joaquín, que también los conoces a los dos.
Sí, sí.
No
nos olvidemos de la coctelería, José, por favor.
Claro, evidentemente. Paco y Joaquín, que llevan... ¿Por qué? Porque el barrio, como bien dices, pues tenía sus bodegas, Valse Ángela Como, entre otras. Uh-huh. De hecho, tenemos el Bermú Victore, ¿no? Muy representativo dentro de nuestro proyecto también.
Oye, que aquí tenemos a la gente, en el estudio, a la gente de Bodegas Gandía.
O sea, que tenéis que incorporaros...
Tendréis que meter el Ostras Pedrín o el con un par también.
También, tenemos con un par, tenemos bastante referencia de Bodegas Gandía, faltaría más.
Está muy presente el mercado Cabañal, está muy presente.
Gandía también es muy cabañalero.
Muy cabañalero, sí.
Oye, y una cosa, José, yo no sé si es prematuro, pero después de ver ese derroche de ideas que tenéis, porque no hemos hablado del chiringuito, del merendero que tenéis en la playa, ni en la Escuela de Sur, ni nada, pero es muy prematuro para que hablemos de nuevos proyectos, ¿o estáis digiriendo todavía Mercader?
Pues mira, ahora mismo nos estamos mirando, Hugo y yo, riéndonos, como diciendo, hostia, que aún no hemos terminado esto, como aquel que dice, y ya estamos pensando en el próximo. Sí, la verdad es que pensamos que en el propio barrio del Cabañal tiene cabida otro proyecto, no de estas características, algo que creo que le va a venir muy bien al barrio, y que si todo va bien y tenemos fuerza suficiente, en el 2024 a lo mejor se hace realidad este sueño de Hugo y mío.
Ahí estamos, sí, es un no parar, es un no parar. Bueno, tenemos que dejaros, pero recordar a nuestro oyente que además tenéis un espacio fantástico que se llama el Taller de la Carne, donde...
Heskins.
Sabes que tienen carnes de nuestro amigo José Rosell de Bacum, allí para comer a la brasa, que a Pedro y a mí nos vuelve loco un buen chuletón.
José, ya tenemos pendiente un viaje de brasas, de ascuas, ¿no?
Sí. Cierto, lo tenemos pendiente. Sí,
y un fantástico horno de pizzas con un maestro pizzero que también va a sorprender a más de uno. Todo eso y mucho más en Mercader. Yo, si no lo conocéis, os aconsejo que vayáis y os deis una vuelta, porque de verdad os va a sorprender.
Sí, sí.
Yo no sé si lo vais a oler, que es lo que nos decía Hugo ahora que alguien le comentó, pero sí que lo vais a notar. Un abrazo muy grande y a seguir, que lo estáis haciendo francamente bien.
Un abrazo.
Muchas gracias a los dos. Gracias.
Un abrazo.
Gracias. Buenas tardes.
La tarde.
Gastrocope. Cope más Valencia.
Estar informado.
Bueno, y en nuestra sección de vinos tenemos a Carlos García, director de marketing de Bodegas Gandía, pero curiosamente no viene a hablarnos de vinos, o sí, no lo sé.
Bueno, de todo, ¿no? Aprovechando...
Bueno, ya que estamos también...
¿Qué hace una bodega defendiendo nuestra albufera? Bueno, cualquiera podemos defender nuestra albufera, que además la pobre se lo merece, después de lo que
la
hemos maltratado los últimos años.
Hola, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Carlos? Buenas tardes.
Placer estar aquí con vosotros.
Gracias.
Y nada, bueno, explicaros un poquito. Estamos ahora inmersos en un ambicioso proyecto de responsabilidad social corporativa que se llama Soma Albufera. Y lo que pretende la bodega es un poco, pues, hacer una serie de acciones que van a contribuir a la mejora de lo que es el paisaje y la biodiversidad de este espacio natural tan emblemático para los valencianos, ¿no?
Hay una primera acción, ¿no?
Sí, la verdad es que...
¿Va a ser el miércoles 21?
El día 21 de junio, una acción que será un poco la que dé el pistoletazo de salida a todo este conjunto de acciones, va a ser una gala benéfica que vamos a realizar en el restaurante Norracó, en el Palmar, en la que, bueno, queremos ofrecer una experiencia única e irrepetible a todos los asistentes, en la que, bueno, pues vamos a asistir allí sobre las 8:30 de la tarde, vamos a ver la puesta de sol en una barca, en el medio de la albufera, tomando una copa de cava El Miracle, de cava rosado El Miracle, y luego, bueno, pues una vez ya de vuelta al restaurante, daremos un poco una explicación de lo que es la acción, de lo que es la acción Soma Albufera, Y pasaremos a una cena maridaje estupendísima con que ha diseñado nuestro brand ambassador Max Ibao en colaboración con Jorge Pardo, que es el chef de Norracó.
Si están involucrados Jorge y Maxi, seguro que va a ser una cena maridada fantástica.
Va a ser inolvidable.
Fantástica. Y yo, si hay alguien que no lo sabe aún, las puestas de sol que se ven tanto desde las compuertas como desde Norracó son realmente alucinantes. Los amantes de la fotografía se ponen las botas porque cada 5 minutos cambian los colores y cambian los reflejos en el agua. Y es una lástima que un bien común tan importante como la albufera de Valencia no le hayamos prestado la atención que se le debía en su momento. A mí me alegra que empresas importantes como Bodegas Gandía hayan decidido echar un cable en la sostenibilidad de este parque natural del que debemos estar orgullosos todos los valencianos y con el que nos debemos de comprometer. ¿Qué hay que hacer para colaborar con esa acción solidaria?
Pues es una acción que la hemos abierto al público en general y bueno, pues se puede comprar el ticket, un ticket que está disponible en la plataforma enterticket.es.
Enterticket.es.
Ahí hay que buscar Gala Benéfica Vicente Gandía Soma Albufera y os aparecerá enseguida. El coste que tiene son 75 euros y por adquirir ese ticket vas a poder disfrutar de una experiencia inolvidable, como hemos contado anteriormente, y además estarás contribuyendo, pues como hemos dicho antes, a la mejora general de lo que es el espacio de...
Sí, porque entiendo que tanto Norracó como Bodega Sandía vais a destinar el coste del ticket precisamente a la acción solidaria.
Correcto. Lo que se va a destinar es el coste de este ticket va a contribuir a hacer un fundraising, que se llama ahora una recaudación de fondos,
sí,
para la Fundación ASUT. La Fundación ASUT es una fundación que se encarga de mejorar las condiciones paisajísticas y en temas de biodiversidad y en temas ambientales en la zona de la albufera, concretamente en el Tancà del Estell, que es una zona muy extensa que está al sur de lo que es la población del Palmar. Y ellos se encargan un poco de custodiar el paisaje, de enseñar un poco a los agricultores de la zona a cómo hacer que eso sea sostenible en todos los niveles, tanto a nivel medioambiental como a nivel también económico, ¿no? Porque no deja de una cosa ser sostenible cuando al mismo tiempo es interesante también para que se pueda vivir de ella, ¿no? Si una zona deja de ser interesante económicamente, deja de ser sostenible.
Claro, claro.
Ellos lo que hacen también es estar codo a codo con los agricultores que tienen propiedades dentro de este espacio para un poco enseñarles buenas prácticas y que
eso es fundamental. Porque ya poco a poco
rentable,
se va haciendo,
sí.
Y de hecho, quiero que lo repitas ahora en micro abierto, porque el otro día me comentabas que ya hay un par de síntomas que indican que ya empieza a haber una cierta recuperación.
De hecho, bueno, estamos colaborando con la Fundación ASUT en temas de creatividades audiovisuales, ¿no? Y haciendo uno de los vídeos vimos que este año ha habido muchísima afluencia de flamencos, ¿no? Que hacía muchísimo tiempo o casi nunca había habido tantos como este año y han llegado hasta anidar, que nunca habían anidado en el...
Flamencos en la Albufera, flamencos. Primer síntoma.
Primer síntoma. Luego hay una alga que se llama Asprella, que se creía extinguida, y ya hay zonas de la Albufera que...
La han recuperado.
Que se ha recuperado. Y luego también hay especies que también se creían desaparecidas que han vuelto a aparecer en algunos lugares, ¿no?
Claro, si es que nos hemos pasado años con 7 u 8 o 9 ayuntamientos que estaban lanzando todas las aguas residuales a este lago natural.
Sin depurar,
claro. Al final pasa lo que pasa. Y yo me acuerdo...
Y sí, ojo, más las fábricas o empresas que han también vertido ahí su...
Sí, sí, polígonos y pueblos. Y luego, lo curioso... Bueno, antes a mí me contaban que la práctica habitual a principios del siglo pasado era que la gente pudiente de Valencia se acercaba al Palmar y que para divertirse echaban un duro de plata al fondo del agua que estaba totalmente transparente y los niños del Palmar se tiraban buceando para cogerlo con la boca. Claro, era una época en la que teníamos unas aguas limpias y cristalinas.
Sí, se comenta también que las paellas se hacían directamente con agua de la Albufera.
Pues imagínate.
Ya ves.
Ten en cuenta que la Albufera, el Palmar era una isla, ¿eh?
Eso como la hierves, si hay algún bicho lo matas.
Ya, pero bueno, Carlos, aunque no es tu apartado, ya hemos dicho que eres director de marketing y comunicación, creo que la bodega vuestra, Bodegas Gandía, creo que durante la pandemia ha sido una de las bodegas más activas porque habéis sacado muchos vinos. Quiero decirte que no habéis estado pensando más que en vosotros en el tema de lanzar el vino. Tenemos los Bobales, los Bo, tenemos el Ceramic, tenemos el Clos de Gallur y hace unos días sacasteis ya el último blanco... que lo habéis hecho en formato Magnum.
Ahí te quiero ver. Ese que estábamos esperando con ansia, porque además participamos en el embotellado.
El embotellado, efectivamente.
Y nos dijeron, no, tenéis cada uno la botella que embotelle, se la llevaremos y tal. Y yo ya decía, esta ya no la vemos. Pues no.
La incorporación de nuestro querido Pepe Hidalgo, José Pepe Hidalgo hijo, ha supuesto una pequeña revolución, con todo el cariño hacia Severino. Y los años que ha estado al frente de la bodega, ¿eh?
Sí, bueno, Luis García Severino estuvo más de 40 años al frente de la bodega, hizo las cosas muy bien y, bueno, pues como a todo el mundo, pues le llegó la hora de la retirada, ¿no? Se jubiló en 2019 y bueno, pues tuvimos la suerte de contar con Pepe Hidalgo, que, bueno, ocupó el sitio de Luis, que tan buena labor hizo en la empresa. Y Pepe, bueno, pues es una persona que es bastante joven. Y, bueno, pues es muy inquieto. Entonces, bueno, se le encargó también un poco premiumizar el surtido de Vicente Gandía. Entonces, bueno, a principios de 2020 ya teníamos trazado un plan en el que íbamos a ir sacando nuevas referencias un poco por encima de nivel de lo que la bodega estaba acostumbrado a hacer anteriormente. Y las primeras en salir fueron la gama de los Bobal, ¿no? O sea, empezó con el Bobal blanco y con
tinto.
El Bobal negro.
Es una sorpresa. Aún hoy sigue sorprendiendo.
Sí, sí, porque, bueno, el primero que salió fue el Bobal blanco, que es un vino blanco hecho con uvas tintas.
Que es novedoso.
Es Blanc de Noir, que es una técnica que no la hemos inventado nosotros, ni mucho menos. Eso ya se utiliza hace mucho tiempo, sobre todo en la zona de Champagne.
Sobre todo en la zona de Champagne, efectivamente.
Pero como Pepe Hidalgo había trabajado anteriormente en bodegas elaboradoras de cava, esto lo conocía bien, y pensaba que la Bobal era una uva excelente para hacer este tipo de técnica. Y entonces, bueno, ya por el concepto ya era rompedor, porque fue el primer Blanc de Noir hecho con Bobal. Y la segunda cosa que sorprende es la forma de la botella. Que
muy
es
bonita,
una botella,
sí.
Muy bonita, que es totalmente distinta a las botellas de vino tradicionales.
¿Los bordoleses o...?
Es una botella que es más baja de lo normal y más ancha y parece más compacta. Y nos recuerda mucho a los racimos de Bobal. Se hizo pensando en eso. Después, esta gama salió en plena pandemia con toda la restauración cerrada. Pero como ya teníamos pensado sacarla, pues la sacamos igual, ¿no? Y la sorpresa fue que en 2020, siendo un año tan difícil...
Tuvo mucha aceptación.
Tuvo muchísima aceptación y antes de acabarse el año se nos agotó la primera añada, ¿no?
Carlos, tenemos que acabar la entrevista. Pero bueno, sabes que las puertas de Gastrocope están siempre abiertas para vosotros y sobre todo cuando os metéis en fregaos como el que os acabáis de meter. Oye, solo una pregunta muy breve antes de que te vayas. ¿Qué burra le vendiste a Javier para convencerle de que había que entrar en este proyecto de Som Albufera?
A ver, la cosa fue sencilla, ¿no? La Albufera es el lugar donde se cultiva el arroz, que es el principal ingrediente de la paella, que es el plato más representativo de la gastronomía valenciana. Y nosotros nos debemos mucho a la gastronomía. Donde hay gastronomía tiene que haber siempre un buen vino y eso es lo que nosotros dominamos bien, ¿no?
Entonces, así es, sí, señor.
Una manera de estar vinculados a la gastronomía y en particular a la valenciana era esta, ¿no?
Y para buen vino, entre otros, el de nuestros amigos de Bodegas Gandía. Vamos con una pequeña pausa publicitaria y continuamos con todos vosotros porque vamos a hablar de jamón y vamos a hablar de fiesta íbera y vamos a hablar de más cosas.
La tarde.
Gastrocope, Cope más Valencia.
Estar informado.
Tenemos más de 2.000 historias que contar, porque cada vino tiene una distinta. Le Blosen, tienda especializada en vinos y destilados. Estamos en Cuart de Poblet, en la Avenida de Madrid número 55, salida 349 de la A3. Y ahora también en nuestra tienda online leblosen.es. Le Blosen, especialistas en vinos y destilados.
La luz, el gas, la hipoteca, la cesta de la compra...
¿Preocupado por la incertidumbre económica?
Bruselas quiere imponer un arancel a las importaciones menores de 150 euros. En teoría, veremos, va a afectar sobre todo a los productos del comercio electrónico. ¿Quién va a pagar este nuevo impuesto? Vamos a notarlo cada vez que hagamos una compra por internet.
Cada noche, a las 9:30, Ángel Expósito mira a tu bolsillo y te da certezas en La Linterna de Cope.
El programa líder en su franja.
Un brindeo con un vino Utiel Requena es la celebración de la aquí y ahora. Es la urgencia de vivir a otra velocidad y el amor por lo que de verdad te importa. Un brindeo con un vino Utiel Requena, que es la alegría de compartir la vida. ¿Te hace un brindeo? Cofinanciado por Generalitat Valenciana.
La tarde.
Gastrocope. Cope más Valencia.
Estar informado.
Bueno, y continuamos, y después de estar hablando de albufera y de vino, y por qué no hablar de jamón, y para hablar de jamón tenemos a un cortador experto, tenemos a Paco Peña, que queremos que nos revele alguno de los secretos del buen corte de jamón. Paco, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Paco.
Hola, buenas tardes. Buenas tardes, querido amigo Pedro.
¿Qué tal, Paco? ¿Todo bien? Sí, seguro.
Bien, seguro.
¿Y la familia? Pregúntale por la familia. Paco, oye, que vamos a empezar con el primer mito. ¿Cómo se debe de abrir un jamón? ¿Cuál es la parte de arriba y cuál es la parte de abajo?
Mira, el jamón ibérico, sobre todo el ibérico, en el serrano te podría decir que con la pezuñita hacia abajo. Uh-huh. Pero sobre todo en el ibérico, la pezuña hacia arriba.
Ojo, sí. Serrano, pezuña hacia abajo. Ibérico,
pezuña hacia arriba,
¿eh?
Muy fácil, porque el jamón ibérico produce un ácido oleico que viene de la bellota. Es el ácido oleico de la grasa saturada, uh-huh, que es la grasa buena para el colesterol. Uh-huh. De que siempre se diga que un jamón ibérico es como un olivo con patas.
Hombre, esa grasa es la que nos gusta, Pedro. Hombre,
claro, ese veteado, que es marmoleado entre la carne, el músculo que nace entre el músculo y marca lo que es el tocino blanco.
Exacto, me acabo de enterar que le gusta a Pedro el jamón.
Era un secreto que teníamos muy bien guardado, pero ahora ya acabamos de hacerlo público. Ya no tiene remedio la cosa. Paco, ¿lonchas grandes, lonchas pequeñas, lonchas finas, lonchas gruesas?
Lonchas finitas, lonchas pequeñitas, virutas, mejor dicho, en vez de lonchas, virutas. de unos 5 centímetros que cuando se metan en el paladar, el propio calor de tu cuerpo se te haga como una mantequilla.
Oye, ¿y cuál es la técnica, Paco? Porque a veces nosotros en casa intentamos emularos y no hay manera posible. Me imagino que aparte de tener una buena herramienta, habrá que tenerla súper afilada, ¿no?
Es importante tener los cuchillos afilados, tanto para una cocina como para el jamón, siempre. ¿Por qué? Porque si tú trabajas con un cuchillo afilado, tienes que hacer menos fuerza. Si trabajas con un cuchillo que no esté afilado,
efectivamente,
tienes que hacer muchísima más fuerza. Te he dicho más fuerza antes, no, menos fuerza, y entonces es cuando tienes peligro de que te corte.
Claro.
Paco, ¿un buen corte puede salvar un jamón y un mal corte lo puede destrozar?
Un buen cortador puede salvar un jamón. Un buen cortador puede salvar un jamón. Y un mal cortador puede fastidiar un jamón ibérico, un jamón serrano que sea de una calidad excelente.
O sea que el corte es mucho más importante de lo que la gente cree.
Importantísimo.
Yo creo que sobre todo es lo que hemos comentado antes, el corte fino y el corte gordo. Hay gente que no sé por qué, o porque no sabe, se empeñan en un corte gordo, lo cual yo creo que le resta muchísimo
yo
sabor.
Yo siempre que me piden consejo para un tema del jamón, siempre digo que un corte tiene que ser por parte de un profesional. Paco lo lleva haciendo muchos años. Tú sabes que siempre ha venido de manera altruista, ha venido a mis cumpleaños. Yo siempre se lo he agradecido. Y Paco es uno de los mejores cortadores. Lo hemos visto también en la fiesta blanca de Hispano Suiza. Y Paco creo que es uno de los mejores cortadores de jamón que tenemos en la Comunidad Valenciana. ¿Verdad, Paco?
Bueno.
¿Qué le vas a preguntar?
A mí no me gusta.
Aquí te estamos dando la oportunidad de que te
reivindiques. Pero tú no hace falta que lo digas tú, Paco, que lo decimos nosotros.
Eres de los mejores
cortadores o el mejor cortador que tenemos aquí, claro, en la comunidad.
Lo que sí que te digo es una cosa. Yo donde voy, el jamón es...
Se quedan contentos.
Ahora os voy a comentar el proyecto nuevo donde estoy.
Coméntalo porque nos quedamos sin tiempo. Cuéntanos, ¿qué proyecto es el que estás ahora?
Bueno, pues el proyecto es un proyecto muy bonito, se llama Grupo Los Serranos, viene de Juanjo Serrano, que es el presidente de la Federación Empresarial de Empleo, y él es un amante, junto con su hija Carolina y con su hijo Juanjo, de la gastronomía.
Uh-huh.
Y Juanjo era un ciclista, antes de la pandemia iba a un sitio precioso que está en Ribarroja, se llama El Racó de Carolina, uh-huh. Es una brasería.
Sí.
Está en un sitio precioso, encantador, con unas vistas al río Turia. Y bueno, Juanjo, que es mi amigo, me propuso que me fuera con él. Se va a hacer un grupo de restauración. Ahora estamos en Racó de Carolina, pero posteriormente, en septiembre, estaremos en una marisquería que va a ser en la calle Nord.
Muy bien.
En la avenida de las Cortes, a la derecha. Allí donde voy yo va el jamón.
Por eso, por supuesto.
Y nosotros estaremos aquí para contarlo, Paco, para que se entere todo el mundo de ese proyecto de Paco Peña. Uno de nuestros mejores, o nuestro mejor...
Es de Juanjo,
pero tú participas a muerte, con lo cual para nosotros es como si fuera tuyo. Un abrazo grande, Paco. Muchas gracias por estar aquí. Y te dejamos porque nos marchamos corriendo a Olocau, que hay movida allí este fin de semana.
La tarde.
Gastrocope. Cope más Valencia.
Estar informado.
Tanto tiempo esperando una promesa, una caricia.
Y Peter, que no hemos contado al personal el vino que hemos tomado hoy para comer.
Hombre.
Hemos elegido un rosadito. Ha salido el sol, hoy hacía calorcito. Hemos dicho, oye, un rosado fresquito puede venirnos de maravilla.
Un Caprasio Rosado de Vega Alfaro. Un vino ideal para tomar, como hemos tomado en el aperitivo, fresquito. Pero que bueno, va bien con arroces, va bien con pasta, va bien con rebozado, se elabora con bobal y con merlot y es ideal para cualquier hora del día. De verdad, un muy suavecito, un color rosa palo provenzal, maravilloso.
Fantástico.
Caprasio rosado
de bodegas Vega Alfaro. Bueno, y como os hemos prometido, nos vamos rápidamente a Olocau, a tan solo 25 kilómetros en línea recta del mar Mediterráneo, se encuentra esta población de la comarca del Camp de Túria, que cuenta con poco más de 2.000 habitantes, y tenemos a su alcalde en los micrófonos de COPE, Antonio Ropero. Antonio, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Que digo yo que primero que nada te tenemos que felicitar por las pasadas elecciones.
Pues sí, la verdad es que muy contentos, ¿no?, de seguir con toda la confianza de nuestros vecinos y vecinas y poder seguir trabajando.
Perdona, eso no es seguir contando, ¿eh? Porque arramblar como has arramblado en las elecciones es porque lo tienes que estar haciendo debidamente, porque si no ya me explicarás. O sea, de ¿cuántos concejales tenéis? ¿11 en Olocau?
11.
Pues si de 11 concejales el PSOE tiene 8, pues ya me explicarás. Algo bien tendrás que estar haciendo.
Bueno, pues sobre todo, pues como digo yo siempre, atender al vecino, escucharlo, marcar nuestras líneas de trabajo y que luego la población pues se sienta representada, ¿no?, con su ayuntamiento, y eso es el éxito, simplemente
la cercanía,
trabajar y ser cercanos con el ciudadano.
La cercanía, sí, señor. Oye, te llamábamos porque este fin de semana, desde mañana viernes, a partir más o menos de las 7 de la tarde, viernes, sábado y domingo, tenéis Iberfesta Olocau 2023. Cuéntale al oyente de COPE qué es Iberfesta.
Bueno, pues Iberfesta se trata de una recreación histórica sobre la cultura íbera, y lo que intentamos es trasladar el municipio, en este caso el pueblo de Olocau, todo el fin de semana, a lo que sería hace más de 2000 años antes de Cristo, lo que sería la cultura íbera, ¿no? Y entonces, uh-huh, pues lo que hacemos es, pues desde alimentación, como no puede ser otra cosa, hasta representaciones, ¿no?, de cómo sería la vida en aquella época. Pues, por ejemplo, este fin de semana vamos a tener una boda íbera.
Eso te iba a preguntar, pero el año pasado tú casaste a alguien de verdad. Por el rito íbero, pero los casaste.
Sí, efectivamente. La verdad es que fue una experiencia magnífica, ¿no?, a dos vecinos de nuestro municipio, el poder casarlos. Y la verdad que fue una experiencia maravillosa, ¿no? De la cual, pues, siento muy orgulloso de poder haber realizado esa boda, ¿no?, con estos dos vecinos. Y la verdad que este año no da la casualidad, eso sucede a lo mejor una vez en la vida, ¿no? Pero bueno.
Bueno, pero si ya lo saben, los vecinos de Olocau, si se quieren animar, qué mejor ocasión para casarse que la fiesta íbera, la Iberfesta.
Pues sí, evidentemente.
Oye, y si se acerca alguno de los oyentes, ¿van a poder ver al alcalde, Antonio Ropero, vestido con la túnica íbera? ¿O eso solo fue el año pasado para la boda?
No, por supuesto. Yo soy el primero, soy un vecino más del pueblo de Olocau, que disfruto, que intento participar de la fiesta como uno más, como un vecino más. La prueba está que mañana tendremos, por la noche, tendremos una cena íbera, todos iremos vestidos de íbero. Creo que ya somos 120 personas.
Oye, dejando, pues Pedro y yo, ¿por qué no lo sabíamos?
¿Habéis recuperado algún plato o alguna elaboración íbera?
Sí, tenemos en la cena esa, bueno, en la cena, que en realidad lo que se trata es una degustación, ¿no?, de los productos íberos que vais a poder degustar el fin de semana en Olocau.
Uh-huh.
Pues se trata un poco, pues eso, de distintas tapas que se van a servir en la fileta, en la fila del ciber, ¿vale?, que podréis encontrar en los establecimientos, en los bares del municipio de Olocau y restaurantes, pues poder de alguna manera degustarlos nosotros por la noche, todos vestidos y un poco más relajados después de todo lo que nos espera el fin de semana.
Oye, y hablando de sabores que te eleven al cielo, me acabo de enterar que este próximo sábado el aeródromo de Olocau, ojo Pedro, que Olocau tiene aeródromo, celebra la primera edición del Campeonato de España de iSport Challenge 2023. Una competición, vamos, que va a hacer las delicias de los asistentes y que consta de dos tipos de pruebas. Una de navegación y otra de aterrizaje y precisión. ¿No, alcalde?
Sí, efectivamente. La verdad es que este fin de semana Olocau, como digo yo, es el epicentro del deporte y de la cultura de la Comunidad Valenciana. Y como está todo junto, que está muy cerquita, o sea que va a ser muy compatible el poder acudir por un ratito a ver, como decimos, las pruebas aéreas y al mismo tiempo acercarse luego con la familia al municipio de Olocau. O sea, no van a ser incompatibles, va a estar todo, que podrá asistir la gente a las dos actividades. Con lo cual yo creo que este fin de semana, como digo, Olocau va a ser el epicentro de nuestra comunidad.
El epicentro no, es obligatorio. Hombre, yo de verdad, Antonio, solo por ir y verte con la túnica, yo me apunto, ¿eh?
No,
es que sabes que hay hay mucho alcalde que se la coge con papel de fumar, y a mí me gustan los alcaldes que se involucran en la fiesta y que se entregan a sus vecinos, y que si hay que participar, se participa de todas, todas.
Se participa dando ejemplo, y sobre todo porque uno lo siente, ¿no? Y yo creo que desde el principio queríamos apoyar y dar a conocer la cultura de otra manera, la cultura y la gastronomía, y la verdad que ha sido un éxito. Y además yo os invito a que el año que viene de verdad vengáis, tendréis vuestras, perfectamente tendréis vuestra ropa para poder ver.
Te prometo que el año que viene nos apuntamos. Yo, porque este fin de semana va a ser asturiano, pero si no, estaría en Olocau. Antonio, muchísimas gracias, y de verdad que muchísima suerte este fin de semana, y quien quiera fiesta y diversión, a Olocau.